Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Flamenco toca, toca flamenco, Pérez se lleva mi sentimiento. Flamenco toca, toca flamenco, Pérez se lleva mi sentimiento.
Qué bonitas, por cierto, las imágenes de Daverson, consolando a la afición del Celta de Vigo. Y todo Mendizorroza gritando Celta, Celta, Celta. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Decías, buenas noches.
Me decías, igual que lo de ayer.
Sí, igual, igualito.
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 Igualico, igualico que el difunto de su abuelico.
¿Ese quién era?
Sí, eso era el tebeo, era, se llama, ¿no? Sí, se llamaba Olegario, puede ser. Algo así, sí. Bueno, no me acuerdo, hace mucho tiempo de eso. Ahora hablamos del partido. Quique Recio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Hola.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanme. Lo contento que se va a poner uno o una oyente el lunes cuando le entreguemos un lote de ibéricos, gentil de Tu Jamón Directo. Solo hay que escribir a elprimerpalo@esradio.fm.
¿Te puedo interrumpir un segundo nada más? El Toto Berizzo en rueda de prensa.
Donde el que aprovechase esa segunda pelota o los detalles de esa segunda pelota iba a encontrar el gol, él a la vez lo hizo. Nosotros cuando en el primer tiempo tuvimos dos chances claras no lo pudimos meter. Y el partido se define por eso, por una segunda pelota que encontró el atacante el Alavés y ya no te da tiempo después a reaccionar. El vestuario evidentemente triste, decepcionado, cuando sucede una derrota duele, así que hay que imaginar, seguir ganando, aprender de lo que sucedió hoy y pensar, imaginar el futuro. Bueno, es una decepción, sí, teníamos mucha ilusión puesta en la competición, llegar a la final. El partido de hoy fue un partido muy incómodo, donde no había posibilidades de jugar, nos obligó a un juego directo, donde el rival se sintió tal vez más cómodo, y así vino el gol que decanta el partido a su favor. Nosotros, como te digo, las que tuvimos no la pudimos meter, incluido en la jugada final, pero bueno, a seguir.
Probablemente además en el único error defensivo, claro.
Sí, en la jugada de segunda pelota saltamos dos futbolistas, creo, al balón, pasa, la encuentra, atraviesa toda nuestra defensa simplemente con el movimiento. Y bueno, sí, los errores en un partido tan cerrado se pagan. Era claro de que un detalle iba a definir el partido, jugado muy intensamente. Y nada que reprochar, seguir imaginando victorias. Se nos trunca la ilusión de llegar a una final, pero la competición sigue, somos un equipo joven, así que hoy vivimos la cara amarga del fútbol, la derrota, y habrá que aprender, apretar los dientes y seguir.
Eduardo, pero no sientes...
Va, ahí está, Eduardo Berizzo en rueda de prensa en directo, perdóname, Dani.
Hay que mandar a elprimerpalo@esradio.fm la respuesta correcta a la pregunta que desde el lunes está realizando nuestro compañero de producción, Asier Rivera.
No es fácil ganar la Liga de tu país y la Champions en el mismo año. Quitando al Barcelona, que lo ha conseguido dos veces en los últimos 7 años, hay muy pocos equipos que hayan conseguido ganar los dos títulos. Buscamos los 3 últimos equipos que lo han logrado y el año en que lo consiguieron.
Los 3 últimos equipos que han logrado Liga y Champions y el año que lo consiguieron, aparte, por supuesto, del Barcelona 2011 y 2015, que lo consiguió y no vale como respuesta. A el primer palo @esradio.fm y con nombre, apellidos, dirección y número de teléfono.
Bueno, pues venga, vamos al lío que tenemos mucho mucho tema. Además, un rápido repaso, si os parece, a lo que habéis visto. Yo decía al principio del programa que es algo mejor opinión vuestra, para mí, merecido finalista del Alavés. Yo creo que hoy ha sido superior al Celta de Vigo.
Totalmente. Hoy me ha decepcionado mucho el Celta y en este caso pues su entrenador, el Toto Berizzo, ha salido demasiado conservador. Únicamente ha tenido una oportunidad de Iago Aspas, pero también como consecuencia de un error defensivo, una gran parada de Dani Pacheco, pero yo creo que él que ha jugado demasiado con esa posibilidad, esa espada de Damocles que tenía, que si metía un gol el Real Club Celta de Vigo le obligaba al Deportivo Alavés a marcar 2 y eso es demasiado, pero yo he visto que poco a poco se han ido como acomodando demasiado. Ha sido el equipo Babazorro el que al final le ha puesto siempre un poquito más, un poquito más, un poquito más, y a mi juicio ha sido justo vencedor. e insisto, otras veces, bueno, pues le hemos alabado el juego del Celta porque ha sido un juego preciosista, dinámico, con llegadas, muy atractivo para el espectador, pero esta noche no. Y chicos, lo que pasa es que esta noche era una noche muy importante, ¿eh? Hoy no era un día cualquiera.
Era una eliminatoria y un partido de fiabilidad más que de construcción, y a los dos equipos en estático les ha costado, pero el Alavés ha sido un equipo en las situaciones de pases, ninguno de los dos soberbio, pero creo que ha estado más atinado el Alavés. Creo que los distintos puntos de inflexión los ha manejado mejor, creo que lo que menciona Jaime es cierto, el Toto Berisso, luego además en la lectura del partido quizás no ha estado del todo atinado, creo que Pellegrino ha sabido perfectamente manejar los tiempos.
Una cosa más, es que era el gol era clave para el Real Club Celta de Vigo. Es decir, que en un partido pelín desordenado, si yo propongo un partido de un poco de ida y vuelta, el que tiene que perder es el Deportivo Alavés.
Eso que dices tú es tan cierto como que cuando se ha adelantado en el marcador el Alavés, entonces de repente el Celta de Vigo ha ido a la... Sí, además, ha habido una imagen muy sintomática de esto que estamos comentando, es cuando entra Guidetti,
claro,
a sus compañeros les hace así, les hace el gesto de decir uno, nos hace falta uno, sí, pero os hacía falta uno desde el minuto uno.
Eso
es decir,
es.
Si el Celta sale efectivamente a jugar como sabe, que juega
claro,
muy bien al
muy
fútbol,
bien, claro.
Yo creo que hoy el Celta...
Porque los dos han tenido bastante
tiene
miedo...
Tiene muchas papeletas de estar en la
han tenido bastante miedo a perder.
Pero
no
más
han tenido...
el Celta, Quique, porque quiero decir, si el Alavés le meten el 27 como consecuencia de que esto yo estoy diciendo, el Alavés le cogen una y se pone 1-0, o sea, el Celta sigue que tiene que meter uno.
Y sobre todo es que a situaciones de pocas ocasiones, pocos goles, el Alavés es un equipo que se maneja mucho mejor. Tácticamente, de los equipos intermedios de nuestra liga, es el equipo mejor trabajado.
Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho del partido, por reducirlo. Para mí, una frase, el Celta no ha sido valiente y no ha sido fiel a su estilo, y el Alavés sí lo ha sido. Y en ese choque de estilos, como el Alavés está más acostumbrado a resultado corto y a saber mantener la portería cero, que es su ADN, pues yo creo que siempre ha estado más en lo que quería Pellegrino que en lo que quería Berisso. Y yo destacar dos cosas. Una, viajando en el tiempo, el sonido del sorteo de Copa del Rey, cuando al Celta le tocó el Alavés, se escuchó el grito, la alegría en el vestuario del Celta, porque se había tocado el Alavés, como se suele decir.
El karma.
Bueno, iba a decir lo de la piel del oso.
Y... No, pero era lógico. Pero
yo lo entiendo,
al Barça y al Atlético de Madrid.
Claro,
a priori era lógico.
Yo
era
te digo normal. Que esto que nosotros sabemos también lo sabían en el vestuario del Alavés. Y supongo que les habrá motivado un poquito más de la mucha motivación que deberían tener. Y luego, segundo, destacar que el Alavés viene de segunda división, lo que me da aún más mérito. Y segundo, que para mí es un popurrí de lo que muchos equipos no querían. Como por ejemplo Toquero, como por ejemplo Ibai Gómez, que los conoce Jaime porque vienen del Athletic de Bilbao, como por ejemplo Marcos Llorente, que no había jugado más allá de Segunda División B, o...
Sí, es un equipo hecho de retales.
Sí, entonces, pero lo que damos gustaría... más valor incluso a Pellegrino, de que sí, yo creo que se habla poco.
Una pequeña matización.
Pellegrino, en directo.
Venga, sí.
Bueno, sobre todo una gran satisfacción por lo que han dado estos chicos y me han regalado. Hoy es un regalo de la profesión, un mimo para cualquier profesional, llegar a una final, y más en este primer año en primera división, después de 10 temporadas, para toda nuestra gente, para nuestros jugadores, para este grupo. La verdad que ha sido un regalo muy bonito llegar a una final, y bueno, muy agradecido a mis jugadores, a este grupo, y bueno, a este gran crecimiento que está teniendo el equipo cada partido, ¿no? Y también a la cantidad de gente que trabaja, o un equipo que hay detrás del equipo que sale en el campo, ¿no? Que hay mucha gente que trabaja, también a ellos muy agradecido, y bueno, la verdad que es un momento para disfrutar. Esa final nos va a tener enganchado todo el campeonato, a todos los jugadores, con toda la misma ilusión para poder estar en ese momento, y bueno, con el objetivo de seguir creciendo cada jornada, ¿no? Ahora a disfrutar hoy, a pasar página para trabajar ya mañana, pensando en el próximo partido, y bueno, y a seguir compitiendo, ¿no?
Sí, hola Mauricio, hola. ¿Qué tal? Desde Barcelona, desde la radio RACU, para saber un poco si vais a celebrar.
No, RACU. Me apunta un dato, Dani Blanco, interesante, que es que desde 2003, aquel año lo consiguió el Recre, el Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español, es la primera vez desde entonces que un segunda división, recién ascendido de segunda división, disputa la final de la Copa del Rey. Cerramos ya, si os parece, chicos, que tenemos
mínimo,
mucho lío.
Sí, venga, un mínimo, venga. Mínimo, mínimo.
Si me lo pides así.
Sí, no, es que decir un poco el tema retales, por decir, es
bueno, jugar con respeto.
Lo sé. Quiero decir que, por ejemplo, dos jugadores jóvenes de una proyección increíble como son Marcos Llorente y Teo Hernández. Jugadores como tú has nombrado, más veteranos, pero con ganas de reivindicarse. Jugadores como Camarasa, que están haciendo un carota de delantero que se mueve por todo el frente de ataque, que es Daverson. Un gran portero.
Que no Dani había Pacheco. Jugado en primera división.
Eso, pero que quiero decirte que la Alavés al final, con Pellegrino, ha formado un muy buen equipo, un equipo muy serio.
José Manuel, pones tú el punto final.
Sí,
venga.
Dos cosas en clave Alavés. Pues una, recordar que Pellegrino estuvo en el Valencia, salió como salió en apenas mes y medio, y ahora nos estamos dando cuenta del tipo de entrenador que es.
Lo he comentado yo, ¿verdad? Sí. En la transmisión, cuando estábamos viendo el partido, digo, fíjate, el fútbol al final son momentos. Son momentos. Es decir, ¿por qué no funciona Pellegrino en el
Valencia no funciona nada.
Pues hombre, pues que en el Valencia es mucho más complicado.
Endémico, claro. Y luego del Alavés decir que, bueno, ¿recordáis esa situación del Recreativo de Huelva? Que efectivamente jugó la final de Copa contra el Mallorca, pero bajó a segunda, pero es que el Alavés está 14 puntos por encima del descenso, es decir, tiene que despistarse muchísimo para irse a segunda. Por tanto, creo que va a poder preparar muy bien la final de Copa del Rey, aunque evidentemente, pues creo que no tendrá muchas opciones, pero bueno, seguro que va a ser competitivo, aunque el Barça será favorito.
Y vamos a ver en la Liga, porque extrae una doble conclusión positiva a Pellegrino en esto que acabamos de escuchar. Una es el hecho evidente de Perogrullo, que está en la final de la Copa del Rey, y el otro es que yo creo que tiene razón cuando dice que el haberse clasificado para la final va a mantener en tensión y enganchados a los futbolistas en la Liga. Claro. Yo creo que es una doble lectura positiva que hace el entrenador del Alavés. Primera final, por cierto, que disputa el Alavés en toda su historia. Primera final de la Copa del Rey. Empezaba yo hablando del caso de Javier Tebas, el extraño caso de Javier Tebas. Vamos con el primero de los dos cortes que tenemos, si te parece, David. Venga, vamos con ello.
Bueno, pues vamos a ver, si hubiesen quedado cuatro gotas, estaríamos de acuerdo todos, pero bueno, yo es que he visto fotos de Galicia donde una torre de alta tensión estaba doblada, muros que se caían. Si eso es un clima, es decir, no, es que el clima, no, el clima era huracanado, avisos para no acudir a ciertos lugares, cuidado, o sea, no, es que, pero es que parece que aquello fue nada, un sirimiri.
Bueno, mi pregunta es,
alguno parece que dijo que era un sirimiri y que lo arreglaba en tres minutos.
¿Quién? Presidente Tebas, ¿alguno quién? Es que no es razonable que aparezca usted diciendo alguno dijo quién, alguno. ¿Quién? ¿Alguno dijo que era un chirimiri? ¿Quién? ¿Que lo arreglaba en tres minutos? ¿Quién? Es que no es serio. No es serio que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional hable así. No es serio. Segundo corte, por favor. Cuando el compañero Meana de la cadena SER le pregunta por las presiones, claro, ahora cuando escucho a los periodistas hablando de presiones, ya sé con quién han hablado. Por supuesto, no en el programa, no en directo. Ya sé con quién han hablado. Cuando se utiliza el término presionar, ya sé de dónde sale. De la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional, claro. Y los demás como cacatúas. Cuando le preguntan por Florentino Pérez, dice esto el presidente de la Liga.
No recuerdo la frase literal, pero me parece que ha dicho que alguien quería arreglar lo de Vigo en una tarde o en cinco minutos. Quería saber si ese alguien, usted se refiere a Florentino Pérez.
No. Ese era unos familiares que yo tenía en casa.
Y quería saber si el Real Madrid presionó el sábado más de la cuenta para que el partido se jugara el domingo.
No, yo tuve conversaciones con el Real Madrid, ¿no? Y el Real Madrid lo que pretendía era jugar. Bueno, yo hay que
presionó más de la cuenta. ¿A qué se refiere Meana exactamente? ¿A que, no sé, le sometió a tortura como en Maratón Man? El ángel blanco, a Dustin Hoffman.
Yo creo que lo dice por las declaraciones del alcalde de Vigo, que insinuó que el Madrid había presionado más de lo normal.
Sí, pero presionó más de la cuenta. ¿A qué se refiere? Luego, usted lo tiene muy fácil, don Javier Tebas. Ahora os dejo a vosotros, ¿eh?
No, tranquilo.
Usted lo tiene muy fácil. Oiga, fue Florentino Pérez, el Real Madrid, señor Tebas, que es que usted todavía, yo creo que no ha interiorizado esto que yo le voy a decir. El Real Madrid es miembro de la Liga de Fútbol Profesional y le vuelvo a repetir, no es precisamente el menos importante. Yo creo que al Madrid le viene muy mal que usted dijera en su momento que usted era madridista. Primero, porque no es cierto que lo sea. Y segundo, porque yo creo que usted está de pose en pose. Oiga, no vaya a ser que digan que yo soy del Madrid. Y entonces lo que está haciendo es perjudicar al Madrid. Porque usted lo que tendría que decir a esa respuesta es, no me estoy refiriendo, por supuesto, a Florentino Pérez. Pero cuando dice usted que se está refiriendo a un familiar suyo, todo el mundo entiende que efectivamente se está refiriendo al Real Madrid. Es impresentable, señor Tebas. Y ya la última de todas, y ya os dejo a vosotros, es pues como el otro día cuando el presidente del gobierno aparece y dice que va a bajar el precio de la luz porque va a llover. Oiga, no, mire, vamos a ver. Usted tiene mecanismos para habilitar, para regular, para rebajar el precio de la luz más allá de que nos pongamos a bailar la danza de la lluvia. No es serio. Y hoy le preguntan a Javier Tebas y dice, no va a haber problemas de fechas porque es improbable que Celta de Vigo y Real Madrid alcancen las finales europeas. Es que parece incluso que el presidente de la Liga se alegraría en el hipotético caso de que el Real Madrid llegara a la final de la Copa de Europa y el Celta llegara a la final de la Europa League. Es una intervención sonrojante y bochornosa. Y ahora os dejo a vosotros porque igual tenéis una opinión muy distinta.
Muy son poco, comentarios de barra de bar.
Sí, está. Muy poco responsable de la persona máxima organismo y la persona responsable de nuestra liga, ¿no? Yo creo que parece que lo deja todo al libre albedrío, ¿no? A la lotería, a la máxima expresión de lo aleatorio. Y yo creo que desde luego aquello de, bueno, como entiendo que lo normal es que no lleguen a ninguna de las finales ni de Europa League ni de Champions, pues seguro que fechas encontramos, ¿no? Seguro que hay alguna rendija, hay algún hueco. No, lo que pasa es que este calendario está muy mal organizado, está súper comprimido y no hay fechas liberadas en este caso para situaciones como la que se ha dado esta vez. Porque lo que hay que hacer, como cualquier organismo, es prevenir antes de curar. Y para esto hay muy mala cura, muy mala.
Realmente creo que no ha estado afortunado Javier Tebas en estas
declaraciones. Bueno, fue mismo.
No está afortunado porque, como tú dices un poco, Juanma, y es que yo no he oído a nadie hablar de lo del Sirimiri. Todo el mundo sabe que ha sido un temporal fortísimo, claro. O sea, aparte que no hay que verlo, es ver las imágenes y bueno, y que haya temporal en la costa gallega, en fin, es bastante como que nieve en Soria en el invierno, ¿no? Entonces, yo creo que el Real Madrid no sé cuándo dice, alguien ha presionado en exceso en la línea de lo que dices. ¿Querer jugar el partido y dar opciones en un momento determinado, eso es presionar en exceso? Hombre, claro, ten en cuenta que había poco tiempo. A mí, la más desafortunada, también he de decir, de las manifestaciones un poco que salieron del Real Madrid, aunque formaba parte de una, como si dijéramos, de una trilogía de opciones, o de tres opciones, esa que dicen de hay 36 horas para intentar arreglarla. Esa no me pareció muy afortunada, porque no había, en 36 horas eso no se arregla con el viento que había y pones en peligro un poco además la
seguridad. No, se entiende que en Balaidos no se dispute el partido. Lo que hay que hacer es buscar una fórmula rápida para jugar en otro estadio y no hacer que el Real Madrid esté con menos dos de encuentros en la liga, por ejemplo. Eso es lo que hay que buscar, una solución acorde a nuestra liga y al nivel que tenemos.
Pero luego los comentarios, ¿no? Alguien que lo arregla en tres minutos. Es que hay que guardar las formas.
Imagínate, el Madrid están que lo fuman en pipa. Obvio es decirlo. Pero tú imagínate.
No estarán contentos.
Imagínate que mañana no va a suceder. No va a suceder, porque Florentino Pérez es un hombre serio. No va a suceder, esto no va a pasar. Pero tú imagínate que mañana Florentino Pérez da una rueda de prensa y empieza a hablar del PSOE. Y lo que piensa de Javier Tebas. Es portada mundial mañana en todos sitios, Sergio.
Bueno, a mí me parece que Javier Tebas hoy no ha estado a la altura de su cargo.
Claro.
No ha estado a la altura. No sé si habéis jugado al juego de mesa ¿quién es quién?
Sí.
Pues me parece que Javier Tebas ha hecho algo parecido. Y es alarmante que lo haga el presidente de la liga. Alguien dijo que eran cuatro chuzos. Tiene sombrero y no tiene bigote. No, diga usted quién. No deje aquí lugar a la duda. Porque como ha dicho Juanma, está insinuando que es el Real Madrid. Luego le han tenido que preguntar.
Y aparte
¿es Florentino? No es Florentino. Pues
pero
diga
aparte,
quién es.
Aparte son cargos para yo creo que para rebajar la tensión.
Efectivamente.
Son personajes con una importancia.
Son para echar agua al fuego
decir,
y no
el
para
Real
echar
Madrid
leña.
Fue legítimo en lo que quizás se equivocó en esto, se interpretó mal y lo que tú tienes que hacer es mediar.
Pero no
¿entiendes?
Es. Pero
no liarla.
Pero no es que diga no ha sido Florentino. pero si dice no, eso, eso es ya un vacilón, está. Eso es ya está. Cuando dice, no, fue un familiar mío, todo el mundo entiende que se está sí. refiriendo a Florentino
pero
Pérez. Cuando,
pero sabemos que no se refiere a Florentino, o al menos eso dice, porque un compañero le pregunta.
Sí, oye, eso me ha sorprendido. ¿Por qué? Que, en fin, es que no sé. ¿Por qué es mucha presión? ¿A qué se refiere? ¿Qué eso es una presión desmedida? ¿Cómo era la pregunta?
Como que el Real Madrid estuviera obligando a que se tuviera que disputar el partido por aquellas de las condiciones que por ahí son.
Eso es Made in Meana.
Lo que quería era jugar el partido.
Y una cosa más.
Una presión insoportable. Le ha puesto a usted electrodos en los huevos. Le ha sometido a usted. Perdonadme el lenguaje, ¿no? Eso tiene que doler mucho. Que no sabemos, ¿eh? Pues eso es lo que digo yo. El Maratón Man, cuando está. Le estáis hurgando en la. ¿Qué es una presión insoportable? Sí. Pero, por favor, bueno, José Manuel.
Sí, bueno, yo me recuerdo un poco a las declaraciones de ayer de Simeone cuando llega a rueda de prensa y dice, ya sé por qué tenemos más opciones en Champions que no, y la suelta, ¿no? Pero entiendo que Simeone haga eso como parte de su juego, aunque porque desde la prensa se le pueda criticar porque Simeone está barriendo para casa, como es normal. Pero el presidente de la Liga no puede barrer para ningún sitio. El presidente de la Liga es lo de la mujer del César, ¿no? No hay que serlo, sino parecerlo. Y el presidente de la Liga no parece la mujer del César. El presidente de la Liga parece alguien que está con los amigos en la barra del bar, con el gin tonic ahí en la barra, y dice, pues no, pues el chirimiri. Pues sí, alguno lo habrá dicho. No, pues usted es el presidente de la Liga. Usted tiene que estar un nivel por encima de todo eso y no puede meterse en el barro y generar usted la mierda, porque lo que está haciendo es usted generar la mierda. Eso no puede ser.
Si me lo permitís, Javier Tebas tiene una especie de latiguillo cuando hace corrillo con la prensa y es el de, a mí ya sabéis que yo veo un charco y me meto. Y la gente ya lo da hasta por algo normal, ¿no? Porque como lo dice siempre y se meten todos los charcos, pues venga, uno más. Y no, usted es el presidente de la Liga. Si ve usted un charco, no se meta. ¿Por qué lo hace? No lo entiendo.
Cuando vuelva a ser Javier Tebas, que se meta. Mientras sea el presidente de la Liga, no se puede meter.
Es verdad que es un tío que habla, pero claro, de tanto que habla, habla mal muchas veces. Y resbala mucho. Y a veces cuando tiras de ironía y sarcasmo, y lo digo por experiencia, te puedes equivocar.
¿Sabes lo que pasa también? Por terminar...
Por experiencia propia.
Por experiencia propia, cercana...
Yo no sé de qué me hablas.
No.
No te consta.
Yo lo que iba a decir, creo que también Javier Tebas también está en un momento, como si dijéramos, muy dulce en su vida profesional, porque realmente lo que ha conseguido a nivel de derechos deportivos y todo esto, pues esos son unas
lo mejor,
son unos datos realmente escalofriantes en positivo, ¿eh? Y lo que pasa, yo creo que ahí a lo mejor hay que saber, por lo que decía un poco Puertas y tal, ¿no, José Manuel? Que es, chico, que eres el presidente de la Liga del Fútbol Profesional, hay que cambiar un poco, ¿no?
Para que se me entienda bien, en cualquier caso, no te puedes referir así a ninguno de los 42 miembros de la Liga de Fútbol Profesional. Claro. Pero no me parece ni medio razonable que el presidente de la Liga de Fútbol de España hable así del Real Madrid. Pero Javier Tebas, que cuando la Liga
puede decir que no lo ha citado explícitamente.
Que cuando la Liga de Fútbol Profesional...
¿Por qué usted deduce que he dicho el Real Madrid?
Pero cuando la Liga de Fútbol Profesional ya no exista y no estemos ninguno de nosotros aquí, Javier Tebas, ni tú, ni yo, ni los que estamos aquí, el Real Madrid seguirá ahí ganando títulos. Es que yo de verdad, o sea, no me parece... O sea, el Madrid, que ha paseado la bandera de España por el mundo. ¿Pero por qué se conoce el fútbol español? Pues hombre, por los grandes clubes de España, ¿no? Y el Madrid algo tiene que decir en eso, hombre, un poco de respeto. Que además tú sabes mejor que nadie que no te están contestando, que no están entrando al trapo, que se están conteniendo. Que el comunicado del otro día es un comunicado muy contenido. Muy contenido, porque les gustaría mandar a la mierda a más de uno y a más de dos. Y dicen, no, nosotros somos el Real Madrid. Pues tú haz esa reflexión también y di, no, lo que te decía Puertas ahora. Yo soy el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de los 42. De los pequeños, para los que, como dice Jaime, consigues muchas perras. Y de los grandes también. Y de los grandes también, que también tienen su corazoncito. Bueno, ¿queréis ahorrar? ¿A que sí? ¿En la factura de la luz?
Sí, hombre queremos supuesto. Queremos que fundamental. Llueva.
Menos llueva, alguno, ¿no? Yo sí.
Con la bomba de calor de Toshiba.
¡Bomba!
Ahorras en la factura de la calefacción. Lo tienes todo. Tienes calor en invierno, tienes frío en verano, tienes agua caliente todo el año. Porque la gente dice, la bomba de calor... es solo calor, no, es frío en verano también,
es completa, es
aire
completo,
acondicionado. Tiene la tecnología aerotermia
No, tranquilo.
Está bien, está bien.
Aerotermia.
Solo puedo mejorar ya.
Exacto.
Aerotermia de Toshiba. Y además de confort durante todo el año, te estás regalando ahorro en tu factura de la calefacción. Que mañana creo, además, que sube. Lo he oído en Es Radio. Sube un montón. Mañana hace ¡pum! Para arriba. Pues eso, climatizas toda la casa. Lo amortizas en un año, dos años. Lo tienes amortizado. Pones en tu ordenador, quiero un Toshiba. Ahí te llevan a un link y dices, a ver, señorita o señorito, o señor sí. O señora, de Toshiba, dígame usted qué es lo que tengo que hacer. La bomba de calor de Toshiba.
¡Por eso!
¡Va! Muy bien. Me gusta este final. ¿Lo podemos poner otra vez? ¿Otra vez puede ser? Ya.
Toshiba.
¿No te gusta?
Esto ya un poco...
Está bien esto. ¿A quién tenemos? ¿A Marsal? ¿Está Marsal por ahí? No. ¿Vinuesa? ¿Vinuesa? Buenas noches.
Aquí, buenas noches. ¿Qué
¿Te
tal?
¿Te gusta ese final de Toshiba? ¿De la bomba de calor?
Sí, sí, me lo pones otra vez, por favor. ¿Por favor?
Cadera lado a lado,
Sí, qué bonito. Cuando, cuando acabe también, para despedirme. Pero bueno, eso ya sí, tú lo ves oportuno.
Bueno, jugadores marcados, David.
Estaba escuchando al principio del programa y nombrabas a Carrasco. Bueno, es una verdad.
Te vas. ¿Dónde estás?
¿Vinuesa, estás nervioso?
¿Dónde estás que no te veo?
Ah, hola, mi...
Te oímos regular, ¿eh?
Terrible, hay que repetir esa llamada.
Los móviles los inventó el diablo, ¿eh? A ver, háblame.
¿Mejor ahora?
Ahora mucho mejor, hombre.
Ahora mejor, vale, no me muevo ni un centímetro.
No te muevas.
No, lo que te decía, lo de Carrasco es una obviedad, lo vimos ayer en el partido, cuando fue expulsado, la mirada del Cholo Simeone fue definitiva. Lo que está claro es que, bueno, se ha hablado en muchas redes sociales que se fue andando durante esa expulsión, pero es que estaba haciendo un cambio el Barcelona, es decir, aunque Carrasco hubiese volado, no hubiese ganado tiempo el Atlético de Madrid, pero es cierto que esa dejadez que está mostrando, no solo cuando juega, sino cuando está en el banquillo, al Cholo Simeone no le gustan, pues le gusta la rebeldía, pero bien entendida, no lo que hizo, por ejemplo, también en Vitoria. Uh-huh. Pero en el resto de la plantilla, por ejemplo, Gaitán ha jugado de titular en 7 de los últimos 9 partidos, en los últimos 2 los ha jugado el de titular, incluyendo el del Barcelona, no acabó el partido, tuvo un golpe y todavía es duda para el partido ante el Celta el fin de semana. Y bueno, a mí lo que me dicen es que hay 3 nombres de los que el cuerpo técnico está verdaderamente orgulloso en los últimos partidos, que uh-huh. es Gaby, Gaitán y Fernando Torres. Uh-huh. Así que Gaitán, creo que además, cayendo Carrasco en ese rendimiento que ha tenido, mal rendimiento en los últimos partidos, Gaitán ha subido enteros y además nunca se ha quejado. No hay malas declaraciones de Gaitán cuando bueno, pues, no jugaba prácticamente nada.
Sacamos a Gaitán, por lo tanto, de ahí. Carrasco, por lo obvio, es decir, no solamente no está al nivel que estaba, pues por ejemplo, la pasada temporada, sino además que hay gestos de indolencia y luego de enfados que yo creo
hay
que...
Hay mucho individualismo, sí. Hombre.
Y luego, él. Gameiro, yo creo que te voy a contar
un detalle, porque hoy el Atlético de Madrid tenía día libre y Gameiro se ha ido al Cerro del Espino a entrenar penaltis.
Uh-huh. Sí, sí. Además.
El compromiso de Gameiro, además, solo hay que ver cómo salieron del terreno de juego en Mendizorroza Carrasco y Gameiro. Carrasco dándole una patada a una botella y Gameiro con mala cara, pero en ningún momento levantó la voz. Entonces, eso lo valora mucho el Cholo Simeone y hoy todavía más cuando han visto que Gameiro se ha plantado allí en el día libre. Solo han ido los que se tienen que recuperar o los lesionados para ese tratamiento y él a tirar penaltis. Uh-huh. Es decir, yo creo que Gameiro no puede estar señalado porque además es que no tiene continuidad, es que el Cholo Simeone solo considera como su delantero titular a Griezmann. Entonces, sí es cierto que la afición a Gameiro pues no le tiene ni mucho menos el cariño que le tiene a Fernando Torres, y lo de ayer en ese penalti lo arregló con el gol, pero bueno, medio gol fue de Griezmann, que le dejó solo.
Sí, para mí, una cosa, sinceramente, desde fuera, para mí Kevin Gameiro tiene más entidad que Carrasco. Para estar por delante, o sea, yo creo que Kevin Gameiro ha demostrado más en España que lo que ha hecho Yannick Ferreira Carrasco, que para mi juicio se ha
dejado un poco.
Sí, no, se ha agrandado. O sea, es un futbolista rápido, veloz, con disparo, que le han salido algunas cosas bien y de repente, chicos, se ha creído un poquito Maradona.
Oye, pero evidentemente Maradona no es, pero a mí sí me parece que el mejor nivel de Carrasco me parece un jugador muy bueno. Muy bueno. O sea, es que creo que su cabeza...
Muy interesante.
A mí claro, me parece mucho mejor jugador que Gameiro.
Me parece mejor que Gameiro.
Para mí tiene mejor Gameiro toda la vida.
Sí, que la filosofía de Simeone de aquí lo primero es el equipo, luego estás tú, trabajo, ninguna mala cara. Eso yo creo que lo ha aceptado mejor Gameiro que Carrasco en este Europa.
Pero además, Juanma, no es solo Simeone. Te cuento un detalle que yo vi el otro día en el Vicente Calderón, ante Leganés. Juanfran es un jugador de equipo. Nunca ha levantado la voz en contra de un compañero, jamás. Y el otro día, en una jugada de Carrasco, diagonal, en la que coge el balón y, como se dice coloquialmente, hace de chupón, porque es muy chupón, hay que reconocerlo. Juanfran hace un gesto al aire como diciendo, pasa ya el balón, y eso no es natural en Juanfran. Entonces no solo es Simeone, también la plantilla está viendo que Carrasco
y también Coque. Vi otro día unas imágenes, no recuerdo en qué televisión, lamento no acordarme, en la que le echa un broncazo Coque a Carrasco por no bajar a defender, y de aquí, corremos todos y hay que correr para arriba, que es lo más bonito, lo que más le gusta.
Hoy decía Kiko, creo, sí, en minuto cero, Movistar Plus, que el vestuario del Atlético se ha hartado de Carrasco, y me imagino que es una fuente, que tiene fuentes de sobra fidedignas, sí, Kiko, para decirlo, y tiene pinta de que puede ser algo así.
Ahora que has dicho lo de Movistar, nos estáis viendo a través del canal 125 de Movistar Televisión. Si no, luego Somalo me echa la bronca, dice Juanma, no lo has recordado. Para que veas Somalo que...
Oye, cumple, que lo vi yo el otro día, que salimos hasta bien y todo.
Nos hacen unos favores increíbles. Por lo menos yo me veo hasta incluso normal.
La realización, gracias, compañero.
Jorge, porque está por ahí también.
Hombre, Sergio ya es guapete. Yo, aquí, Kike, también.
Perdóname, Dani, tú sois feos como pegar a un padre con un calcetín sudado, pero yo soy guapísimo. Escúchame lo que te digo.
Guapísimo, Juanma. Querido amigo.
Escúchame. A ver si es mentira esto que estoy diciendo. Bueno, y déjame que diga una cosa. Nos estáis escuchando a través de radio, pero también podéis escucharnos a través de los podcasts que aparecen en la página de Libertad Digital. Arriba tenéis una pestañita que pone Es Radio. Ahí pincháis, y os vais al programa que queráis. ¿Que queréis El Primer Palo? Pues ahí está absolutamente todo. Y luego también os podéis abonar, se dice. Afiliar, no, eso es un partido, ¿no?
Abonar, está bien.
Abonar a iTunes. Sí. E ebooks. ¿Está bien dicho eso?
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Suscribir.
No me salía la palabra. Oye, yo de Carrasco quería decir algo, que me queda...
Venga, habla.
Sobre Carrasco, que creo que si el Atlético de Madrid quiere conseguir esta temporada y futuro venidero grandes cosas, creo que es un futbolista que hay que encuadrarlo de tal manera que el equipo salga muy beneficiado. Pero también os digo, es normal que un jugador de su perfil y de su estilo también reciba muchas críticas, porque el que más arriesga con balón es Carrasco. Es decir, Coque, evidentemente, la generación y motorización de fútbol es lo que es. Gameiro y Griezmann sabemos lo que es y qué perfil de futbolista es. Pero el jugador que desequilibra líneas defensivas es Carrasco.
Pero no es eso lo que le critican a Carrasco, Quique. No es eso.
Hombre, yo creo que si Carrasco coge y mete dos goles.
Por supuesto.
Y hace las jugadas que iba haciendo hace dos meses, ibas a ver las críticas que no tenía.
Por supuesto. Pero yo creo que lo que le critica el resto de compañeros es que...
Pero antes también chupaba. ¿O no chupaba antes?
Que agache el culo.
Claro,
no, ahora antes no lo agachaba. Ahora va más a su rollo.
Pero es
increíble y sorprendente. Sin decir la opinión de cada uno, los hechos. Hace meses se renovó a Yannick Carrasco, porque había un miedo a que le ficharan, era de los jugadores más normal, en forma, elogios, y meses después, titular de Kiko... El vestuario se ha hartado de Carrasco.
No, que se lo dice Kiko.
Es que es otra cosa.
¿Cómo ha cambiado el panorama en
por culpa del chico este que se ha agrandado?
¿Qué cláusula de rescisión tiene Yannick Carrasco?
100 millones.
Bueno, por bastante menos.
Sí, por una renovación, sí, como dice Sergio.
De hoy a mañana no los reúno.
No, es que es complicado.
Permíteme que te diga, y me corregirá David. David no me dejará mentir. Tan buena fuente es Kiko, que a lo mejor, yo no sé si está cenando o comiendo 4 o 5 días de la semana prácticamente con el Cholo.
Claro. Oye, sí, es del núcleo duro
Escúchame una cosa, e hilo ya con nuestro último tema antes de ir con Rafa Guerrero. ¿El Atlético de Madrid ha pedido oficialmente el estadio Vicente Calderón para la disputa de la final de la Copa del Rey?
El Atlético de Madrid lo sugirió y estaba pendiente de si tenía que llegar. Bueno, claro, si el Atlético de Madrid llegaba, la opción era clarísima.
Bueno, ahora entonces a lo mejor retira esa sugerencia.
No, ni mucho menos. El Atlético de Madrid, una final Barcelona a la vez, igual que el año pasado acogió Barcelona-Sevilla, el Atlético no tiene ningún problema. De hecho, lo vería en la mejor despedida futbolística, aparte del Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, que se va a jugar en la última jornada.
Muy bien.
Por cierto, un detalle más, Juanma. Oliver Torres, al final se va a hacer oficial en las próximas horas que Loporto tenía una cláusula obligatoria de compra, una opción de compra de 20 millones. Es decir, que Oliver Torres ya no va a volver al Atlético de Madrid y el Atlético se va a embolsar 20 millones de euros por
él. Pues suerte para él. Gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
¿Te ha gustado?
Sí, sí, gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Otra vez, esto es un déjà vu que dicen los franceses. Contra el vicio de pedir, ya sabéis lo que dice el refrán, la virtud de no dar. Marçal Lorente, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches.
Viciosetes, que sois unos viciosetes, claro, que no...
Nos va a jugar finales, es nuestra culpa.
Sí, no, pero si que os vaya a jugar finales es aceptable. Ahora, que las queráis jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, eso ya, chico, pues parece ser que la propiedad no está por la labor.
Pero es que eso no es verdad. Yo te cuento. Esta va a ser la séptima final que va a organizar esta directiva del Barça, que llegó en 2010. Y cada vez que se llega a una final, lo que hace la directiva es esperar a que haya un finalista, hasta hoy no se sabía quién sería el otro finalista, y consensuar con ese finalista las necesidades que pueda tener, sobre todo geográficas y de aforo. Uh-huh. Y mañana va a ser lo mismo. Mañana se va a poner en contacto con el Deportivo Alavés y le va a preguntar, ¿qué necesidades tienes tú de gente? El Deportivo Alavés es evidente que no moviliza tanta gente como, por ejemplo, el Atlético de Bilbao o el Sevilla, ¿no? Yo creo que tiene 16.000 socios, como mucho va a movilizar a 10 o 11.000. Con lo cual, ya no va a tener sentido que el Barça pida el Bernabéu.
O sea, que no lo va a pedir.
Yo creo que no lo va a pedir.
Es que si dices que no tiene sentido, es que a lo mejor lo pide.
No tiene sentido. Al Barça le interesaría jugar el Bernabéu. ¿Por qué? Porque al Barça le interesa un estadio con mucho aforo para que cuantos menos socios del Barça que quieran ir al final se queden fuera, mejor para el club. Claro. Pero esto va en contra de los intereses del Deportivo Alavés, que no va a movilizar más de 14-15.000 socios, con lo cual va a haber una desigualdad importante. Lo que sería ideal sería Bilbao, por proximidad geográfica y también un poco por aforo. Pero San Mamés es un estadio municipal y creo que solo los
no es exactamente un estadio municipal, ¿no? Es propiedad de...
Ya lo has provocado, ¿ves?
No, lo aclaro. Es propiedad del Athletic, se llama San Mamés Barría, la sociedad, el Athletic, el gobierno
participada
vasco,
por ayuntamiento,
el ayuntamiento también, ¿no? la BBK o la Cuchabank ahora, y son los cinco que lo tienen que solicitar conjuntamente, y parece ser, perdona Marçal, ahí, claro, parece ser que no lo han solicitado. Uh-huh. Porque yo creo que los del Barça gastan poca pasta.
No, es que creo que solo lo han pedido los del PP.
Del puñete
cerrado.
Yo por
lo que he leído, solo lo han pedido los del PP y el resto de partidos políticos no estaban de acuerdo, porque creo que quieren acoger las finales europeas de rugby del 2018. Uh-huh. Y que ahí querían poner toda la carne en asado.
O sea que,
bueno, total, que no va a ser San Mamés, con lo cual solo queda el Calderón, evidentemente.
Bueno,
o que, Zaragoza.
Es, claro, yo había pensado Zaragoza, precisamente, Marçal, en Zaragoza, por una cuestión geográfica, el punto equidistante ya de las dos.
Es un estadio pequeñito, ¿no?
Lo que pasa
es
que...
me hace gracia cómo se mueve. Quique Recio se mueve un montón.
Porque no me ha visto bailar.
Miles de millones.
Es una opción.
Yo ahora mismo diría que la Romareda, después del Calderón del Bernabéu, ha sido la que más finales ha dado.
Quizás más talla, ¿eh?
La Romareda después del Calderón es la que más, perdona.
Calderón y el Bernabéu, la Romareda, yo creo que es la que más...
Estalla en los últimos años Bernabéu, ha sido top 1, ¿eh?
Está el Bernabéu. Nosotros hasta que nos empaten, claro, tienen que jugar muchas finales. Pero en otro...
¿Qué error he cometido en la expresión?
Después del
Bernabéu y del Calderón, la que más... Es que
no te había oído lo de después del Bernabéu, vale, pero no digas después del Bernabéu y del Calderón, porque alguien va a entender que está aquí parado. Después del Bernabéu, allá arriba...
Ahora los gestos vienen bien.
Y luego el Calderón...
Ahí está.
Sí, es verdad.
Y luego aquí el Calderón, y luego aquí...
Claro. claro.
El Camp Nou.
Es que estamos en teleradio, entonces al final los gestos
claro,
ayudan.
Es que, lo que tiene estar en el centro de España y ser el estadio con más capacidad.
Yo voy a decir lo mismo que digo todos los años a estas alturas. No se podría haber dicho en septiembre. Mire usted, la final de Copa es en tal sitio y nos ahorraríamos todo esto, de verdad.
Mira,
este
es
año la final de Copa es en el Colombino, en Huelva. Pues ya está.
Pero eso sí, eso es muy fácil. Que se reúnan todos los... La Liga de
en
Fútbol
septiembre.
Profesional. No, que se reúna la Liga de Fútbol Profesional y que
no,
todos...
será la Federación. Será la Federación.
O la Federación, o quien sea. Marsal, quien sea. Que reúna a los clubes, a todos los clubes españoles,
claro.
Y que entre todos reconozcan por escrito que el Estadio Santiago Bernabéu es el mejor de España.
Eso,
no, claro, claro, que eso lo firme Bartomeu.
El primero, además.
Queremos jugar siempre, y que se convierta en el San Denis español.
Claro. Uh-huh.
Queremos jugar siempre en el Estadio Santiago Bernabéu porque es el mejor estadio de España. Firmado, José María Bartomeu, presidente del
Barça. Estos compañeros, perdona, Juanma, del diario AS, me hace un reportaje hoy fantástico que yo creo... bueno, he leído y me parece que en 10 países en Europa, las mejores ligas europeas tienen un estadio fijo para la final de todas las copas.
Pero
Lisboa en Portugal,
si entiendo,
París en
claro,
Francia.
Si yo lo entiendo, pero ¿y de esto que saca el Madrid?
Injusto.
Sí, bueno, puede ser injusto.
Es injusto que solo sea una ciudad, porque oye, Valencia también quiere... los hoteles y los restaurantes
pues
y tal.
Por eso, que rote y que en septiembre se diga y
claro,
ya está.
Que roten.
Yo creo que se sepa cuando se sepa los finalistas.
Por orden alfabético. Con la A, Alicante. Venga, ya vamos. Con la B,
fantástico estar,
Barcelona.
Oye,
primero Barcelona, luego Bilbao.
Pero Juanma, no, porque yo creo que siempre va en función un poco de los finalistas y lo que decíamos, las necesidades, ¿no? No tiene ningún sentido que se juegue en Sevilla si, por ejemplo, la final es Real Sociedad Leti Bilbao.
¿Y por qué no tiene sentido? ¿No sería bonito?
Bueno, hombre, pero hay que facilitar un poco el...
Bueno, y la Copa del Rey de Baloncesto es en Vitoria y va todo el mundo a claro. Vitoria y no pasa nada, ¿sabes? Es o sea, que al final la gente va.
Pero no sé si moviliza cada club 40 o 50 mil espectadores. No, ¿cómo puede...?
Las 90 mil no entran en Sevilla.
Al Atlético de Bilbao siempre le hubiera gustado Maracaná. O sea, porque jugamos 70.000 a Maracaná.
El tema de los vuelos.
Eso os queda pequeño, Maracaná.
La última vez que el Barça pidió el Bernabéu fue conjuntamente con el Athletic Club hace dos años, que al final se jugó en el Camp Nou.
Sí, que nos hiciste la puñeta, Marsal.
Sí.
No fuiste listo ni nada. Que por cierto, desde entonces los cuartos de baño no nos han quedado rematados como queríamos.
Están trabajando.
Lo digo por si esto que estás diciendo, Marsal, no es del todo al 100% fetén y alguien puede que es que los cuartos de baño hay una grifería que tenemos encargada de oro macizo y todavía no nos ha llegado y entonces estamos ahí pendientes.
De hecho este verano, aprovechando que hay que cambiar los baños porque no se han rematado, ya han dicho, bueno, vamos a cambiar el estadio por completo.
Está entero. Bueno.
Oye, ha dicho Gaspar que paga en las obras con tal de que suene el himno del sí, Barça otra vez en el
nos hace falta a nosotros el dinero de Gaspar.
Gaspar,
qué bonito sería eso.
Gaspar, miembro de la Federación Española de Fútbol.
Que se acostó una noche con Figo vestido de azulgrana y cuando se levantó por la mañana le dijeron, no, que es que no, que ya no está aquí. Bueno, oye, gracias, Marsal.
Nada, hombre, a pasarlo bien.
Un abrazo, Marcel. Oye, me gusta a mí esta sintonía de
este cierre para todas las intervenciones.
Oye, no, os voy a atracar.
Venga.
Os voy a pedir que os quedéis un poquito más.
Venga, sin problemas.
Vale, habitualmente os despido, pero como voy
con
la sección de Rafa Guerrero, quiero que estéis todos porque vamos a hablar de lo del tema de las declaraciones del Cholo Simeone y de Luis Suárez ayer a la finalización del partido, que Rafa yo sé que está con la mosca... Está no. moscatel. ¿Eh?
Normal.
Está moscatel. Regreso al pasado con Laura Galdeano, pausa, y no lo podemos hacer después el Artifín, tiene que ser ahora. ¿No?
Venga, sí.
¿Quieres que lo hagamos ahora o qué?
Venga, un artifín.
Mejor ahora,
Dani, venga. Me duele un poco las rodillas. ¿Qué pasa?
Mira, para Jaime, yo pensaba que no lo necesitabas, pero bueno, la regeneración del cartílago viene fenomenal todos, para todas las edades, para todos los contertulios de E-Radio. Ha cogido Jaime las dos pastillas antes del desayuno, se las ha tomado, porque artifín que tiene, como dice Juan Pablo Polvorinos todos los días en Fútbol de Radio, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón, y cúrcuma.
Cúrcuma, a mí me ayuda mucho.
Cúrcuma está de supermoda, la cúrcuma.
Sí. ¿Dónde encontrar Artifin? Pues Quique Recio seguro que lo ha encontrado. Herbolarios, farmacias y en www para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, en las parafarmacias del Corte Inglés.
Pero tenemos que buscar un remate también para Artifin, porque se pueden mosquear con nosotros, nos pueden decir, ¿y por qué Tosiba tiene un remate y nosotros no?
Y esa paradiña ni Neymar la hace.
Y con razón.
Es espectacular.
Un remate para mañana, David.
Pero, oye, pero la paradiña de Artifin...
Sí, eso es Made in Artifin, sí, es verdad. Es, ¿eh? Es verdad que aquí... Bueno, Laura Galdeano, vamos, regreso al pasado, o retorno, ¿qué era?
Regreso al pasado.
Sí,
además, al pasado. Hoy una fecha que le va a gustar a cualquier aficionado del Athletic de Bilbao.
O sea, a Jaime Ugarte, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿no?
Que bueno, ya lo
y a Mardir del Real Madrid.
Pausita también. Y Rafa Guerrero, y se quedan estos señores un ratito más y hablamos de lo de las declaraciones ayer, tanto de Luis Suárez como del Cholo Simeone. Venga.